Muy buenos días, encendemos en COPE, como todas las semanas, el Achón, tiempo para hablar de nuestra Semana Santa. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, bien acompañado como siempre con los contertulios habituales, Javier Burrieza, buenos días.
Muy buenos días en este miércoles de Pasión.
Estamos ya a una semana, bueno, dentro de una semana estaremos ya inmersos en la Semana Santa.
El miércoles santo.
Estamos disfrutando de un espléndido tiempo y todos queremos que el tiempo siga así. Ángel Cuaresma también, buenos días.
Buenos días, yo también, y la verdad es que pinta bastante mejor. Aunque el año pasado no teníamos ninguna incertidumbre sobre lo que iba a pasar a estas fechas, y este año todavía la tenemos.
Bueno, de todas formas, es algo que yo creo que vamos a hacer caso a lo que dijo el presidente de la Junta de Cofradías.
No hay por qué.
No vamos a preocuparnos tanto por el tiempo, que no hace falta.
Sí, total, va a hacer lo que quiera.
Diego Álvarez Madero, Madero, buenos días.
Buenos días, además ha dicho nuestro arzobispo don Ricardo que ha pedido a...
Bueno, un momento.
Al señor que va a hacer bueno, entonces...
Un momento, porque don Ricardo hace el año pasado y hace dos años...
Pues igual no lo pidió.
Tengo la grabación y...
Igual se le olvidó.
No, que dijo he pedido y cuánto lo deseo. Y luego me acuerdo que la semana siguiente fui a hablar otra vez con él y le dije, don Ricardo, el repartidor no ha venido.
Pero mira, a don Ricardo le pasa lo que a la Virgen, que es tan bueno y pide tantas cosas y pide por tanta gente que al final no todas las peticiones llegan.
Y este año es presidente de la Conferencia Episcopal.
Manda más.
Y de una congregación vaticana.
Pero
es decir,
lo de la Conferencia Episcopal es meramente administrativo, con ser importante... No es pastoral, entonces pues...
Bueno. Ya, pero dentro de lo nacional de la EMET.
Sí, pero es que luego empiezas calle por calle, esquina por esquina,
bueno,
cofradía por
final,
cofradía y
al
nos llueve.
Al final siempre acabamos hablando del tiempo...
Has empezado tú, ¿eh? Ya, has empezado tú.
Yo era una... Ah, no sabéis de qué hablar, sí, eso es como los ascensores.
Era una, una reseña, pues sí sabemos, y la verdad es que tenemos muchas
que sabemos,
cosas de las que hablar,
tiempo.
Porque la Semana Santa pues está ya llamando a la puerta.
Bueno, jueves y viernes así, pero se
siguen sucediendo...
los actos de Río Seco.
Y bueno, pues ya tenemos nuestra Semana Santa pregonada. Por cierto, ¿qué os pareció el pregón de Carlos Arganzo?
Pues un gran pregón que además demuestra que la literatura que se escribe a muchos kilómetros de distancia de Valladolid pues también permite describir las cosas que ocurren en Valladolid. Sin duda fue un pregón de altura. En conjunto la ceremonia fue fantástica, el montaje una maravilla, hay felicitar a Leopoldo. El pregón del director de Norte de Castilla pues fue un pregón bien elaborado, bien trabado, bien sentido. A mí me gustó mucho el himno de la Semana Santa.
Me ha gustado mucho, muy bonito, sí.
Me ha gustado mucho y lo que pongo de falta... Pues que tenemos un serio problema con el público.
Bueno,
yo ahí...
Pero el público, ya lo dice el alcalde muchas veces, queremos elegir pregoneros mediáticos para que se llene la catedral y al final, pues no se llena la catedral, bueno, venga,
pues
quien venga.
Hombre, más mediático que el director de un periódico, pues...
Del
pues,
periódico de Valladolid,
pero
bueno, pero es el director de un periódico del periódico de Valladolid.
¿Qué tenemos que traer a alguien? ¿De qué me dices?
Pero no...
Pues no,
mucha gente en la catedral no sabía quién era Carlos Alán.
Sí.
Iba a ver el pregón porque es el pregón de la
Semana. Pero lo importante es quién el pregón.
Que se apunten al informe PISA porque es grave el tema.
Mira, preguntas por el pregón. Yo coincido con Javier y ha respondido a las expectativas. Aquí se ha dicho en estos micrófonos que estábamos esperando recuperar la ilusión por el pregón y no hemos recuperado la ilusión, no hemos recuperado la certeza. Pero yo creo además, y al hilo de lo que dice Javier, no discrepo, sino que añado a lo que dice Javier, yo creo que Carlos ha sabido crear como tres pregones en uno, ¿no? Es como si Carlos hubiera desdoblado en tres pregoneros y nos haya hecho el pregón artístico, el pregón literario y el pregón cofrade. Y en cuanto a lo del himno a la Semana Santa, que a mí me gustó mucho, sobre todo cuando entra la caja, claro, a los capillitas nos gusta cuando entra la caja en ese momento.
Pero tú eres,
¿no?
Capillita.
Yo
no
soy capillita, Vale. Yo soy capillita.
Bueno, ese es otro
y
debate.
Además lo soy pero no es debate, lo soy, ahí no hay nada que debatir, ¿no? Aparte de que me gusta
es
mucho.
Hay alguna gente que no le gusta mucho lo de capillita.
Bueno, no le gustará los
o capillitas
malos,
no
pero
gustan
los que somos
capillitas.
Los que somos capillitas buenos, sí, que somos nosotros.
O que no le llamen a él capillita. Eso es a lo mejor lo que no le gusta. Bueno, sí.
Bueno, Juan Carlos, te lo llamo yo a ti si quieres.
Se te va a nublar la foto.
A ver, que ¿dónde estábamos? Que en la caja, ¿no? Mira, yo os voy a contar una confidencia que tampoco reveló ningún secreto de Estado. Al hilo de las dos cosas que aquí se han dicho sobre el público y sobre el himno a la Semana Santa. Yo estuve departiendo un rato después del pregón con el alcalde, con Javier León de la Riva, y le decía, pues mire, alcalde, a mí me ha gustado mucho el himno. Y me decía, pues a mí también. Y yo le decía, alcalde, yo le confieso que era escéptico y que me perdone el alcalde, pero me dijo, pues yo también lo era y he de confesar que estaba equivocado. Eso en cuanto al himno. Y en cuanto al público, pues en esa confidencia, que tampoco era un off the record, el alcalde me confesaba sentirse satisfecho por lo que él consideraba abundante presencia de público.
Hombre, público,
ahí,
vamos
ahí
a
no
ver.
Coincide con vuestra
apreciación. Yo este año tengo que confesar que por primera vez en muchos años no he estado presente al todo el pregón. Estuve un rato en la parte de atrás. He visto el pregón y he escuchado un fragmento del pregón desde la puerta de la catedral, cosa que no es habitual o que no es usual hacerlo en ese espacio. La verdad es que entrabas en la catedral y te daba la sensación de que había gente, o sea, había bastante gente. Lo que pasa es que es cierto.
Otros años ha habido que poner muchas masillas.
Pero bueno, sí que.
Pero de todas formas, sí que había es que yo creo que no debemos obsesionarnos. Es decir, el que quiera ir que vaya, el que no quiera ir que no vaya, lo alabaremos, lo criticaremos. Pero aquí no se trata de llenar por llenar. Si va mucha gente, mejor. Pero yo creo que de lo que se trata es de que el que vaya con intención de escuchar, de divertirse, porque
a mí me pareció, si me perdonáis, un pregón bastante arriesgado, porque sí. Siendo como somos los capillitas, como decís, de quisquillosos, atreverse a mencionar las 20 cofradías, y yo creo que mencionó todos los pasos que salen, no solo el Viernes Santo, durante toda la Semana Santa.
Pero se ha documentado.
Todos.
Pregón documentado.
Pues por eso es arriesgado, porque ya sabes cómo quisquillosos somos aquí, que como diga que es el Cristo de no sé qué y es el Cristo
no sé qué. Pero no solamente lo nombró, sino que también dijo cuáles eran sus preferencias.
Sí.
Que también está bien, porque también la libertad del pregonero hay que ejercerla.
También dijo cuáles eran sus preferencias.
Este es un fragmento del pregón en el que habla precisamente de las excelencias de nuestras imágenes.
Un gran drama litúrgico que se celebra con nubes y con claros, por lo menos desde el siglo XV. Un marasmo de pasos y cofrades. Un manual callejero de arte y de teología. El escenario mayor de la obra más representada de todos los tiempos. El recordatorio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El gran drama del mundo desde hace 2000 años. Un gran drama litúrgico que se celebra...
Es que está en bucle otra vez, pero Aganzo habló de varias, no solo de las imágenes, no solo de los momentos más espectaculares de nuestra Semana Santa, sino que también se refirió al silencio, que es esa otra característica que nosotros, casi siempre destacamos también de la Semana Santa de Valladolid, y creo que tengo por aquí ese sonido en ese momento.
Lo que más estremece en estas procesiones nuestras, de raíz tan genuinamente castellana, es la predilección por el silencio. No silencio vacío, sino grito interior. No ausencia de simple sonido, sino presencia de la música callada, del sonido secreto que ilumina el alma y la prepara para una turbadora experiencia sensitiva.
Bueno, pues era Carlos Aganzo, un fragmento del pregón de la Semana Santa, dos pequeños fragmentos del pregón de este año. Hablaba del silencio, hablaba de las músicas. Para el próximo programa, estaremos ya metidos en Miércoles Santo, voy a haceros partícipes de una grabación magnífica de una banda de tambores y dulzainas que tocan marchas de Semana Santa. No digo más.
No podemos saber de dónde es.
La próxima semana os traeré todos los datos, incluso traeremos el sonido. Incluso si podemos hablar con ellos, pues a lo mejor también.
De todas maneras, yo no sé si tenemos un par de minutos.
Más de 20 dulzainas o veintitantas dulzainas y los tambores.
Claro. Yo no sé si tenemos tiempo, dos minutitos, para un pequeño debate que a mí alguna vez me gustaría introducir, y es sobre eso del silencio de las procesiones de Valladolid, de Castilla y León, porque hay dos tipos de silencio, el del pueblo fiel y el de los cofrades.
Y el de la ausencia de gente.
Bien, muy bien, es de lo que hablábamos antes. Pero el del pueblo fiel, pues yo creo que es cosa perdida, ¿no? Tampoco tenemos por qué exigir a la gente que...
Depende de qué procesión, claro, en qué momento.
Pero luego, en cuanto al discurrir, a la ingeniería de la procesión, pues hombre, tampoco hay silencio. Nuestras procesiones están siempre adornadas, con todos los defectos y con todos los errores que podamos admitir, pero también están adornadas de sonidos maravillosos, y cada acto íntimo de cada cofradía tiene su sonido, su música. En fin, igual lo del silencio a lo mejor no es una buena publicidad o una buena propaganda. Lo digo porque aquí ahora tenemos un amigo que es tan partidario del silencio.
Miguel Ángel
y de la estricta
Rodríguez,
observancia.
No nos deja nunca.
Miguel Ángel Rodríguez Lanza, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, lo primero.
Gracias.
Aparte que hay que dar la enhorabuena, porque si hay un seguidor de la Semana Santa, un hombre del equipo médico habitual, pero habitual, es Miguel Ángel, y que además de su mano, bueno, pues han surgido iniciativas importantes en su cofradía, el paño de la Verónica, en la cofradía del Cristo despojado, etcétera, etcétera. Pues no me mires así, Ángel.
Con eso vale,
para que nos entendamos todos, pues fue una idea de Miguel Ángel, idea suya también lo de recopilar en un libro pues un poquito lo que es la historia de todos y cada uno de los pregoneros de la Semana Santa de Valladolid, pregoneros de nuestra Semana Santa 1948-2014, están absolutamente todos y ya el libro está en la calle, bonito además ha quedado, ¿no?
Ha quedado bien, sí, son 67 biografías pequeñas, no se trataba de hacer unas biografías profundas, más bien conocer quién era cada uno y por qué dio el pregón en cada momento.
Bueno, un libro que a quien esté interesado en él, creo que se vende
en las librerías,
estará también en donde se vendan todos los programas y las cosas, las casetas estas de Semana Santa.
En la Junta de Semana Santa.
La Junta de Semana Santa se podrá adquirir también. Está publicado por el Ayuntamiento de Valladolid y al hilo de, o mejor dicho, volviendo a lo que comentaba Ángel, el silencio. Debería de ser de haber más silencio, ¿no, Miguel Ángel? ¿O no? ¿O hay suficiente?
Cuanto más silencio, mejor.
Mejor. Sí. Nada de aplausos.
No.
Nada de bailes, ni saetas, ni cosas de esas.
No, nada.
Menos lo mismo, una cosa que la otra.
A ver, bueno. Un murmullo no pasa nada, o sea, eso es lógico.
Estoy preguntando a él, Javier.
Pero es que no es igual, es que no se puede meter todo en lo mismo, ¿no?
¿Pero tú qué dices?
Es que he empezado, aplausos, bailes y saetas.
Bueno, es que eso, pero entra todo dentro del mismo folclore. Es decir, viene una imagen, la gente aplaude. ¿Por qué hay que aplaudir aquí a las imágenes si no se ha aplaudido en la vida? Miguel Ángel.
Sí, que
eso, ¿no?
Si hay aplausos porque se incita a que se aplauda, porque si no haces
siempre
nada,
hay alguien que hace de clac.
Si no haces nada para que se aplaude.
No, pero se buscan marchas que tienen un final que te incita un poco a aplaudir, o se buscan momentos un poco para de lucimiento, a lo mejor, sobre todo en pasos a hombros o determinado cadencia de los pasos que incitan y basta que aplauda uno para que.
Y además, para que se... ese concepto de la vida. ¿Cómo sabemos? El otro día en el pregón lo dijo Carlos Aganza. Probablemente la Semana Santa del Barroco era bastante menos silenciosa que la que tenemos actualmente.
No había coches, pero seguro que la gente...
Hombre, qué
coches
parte
de motor, digo, ¿no? Mira, yo no es por discrepar de Miguel Ángel, ni muchísimo menos porque entiendo el argumento de Miguel Ángel y lo comparto, al menos parcialmente.
Y nos atenemos a lo que nos ordena. Sí, que...
Además es un placer ir con él a las procesiones. Pero a mí no me parece mal que se aplauda, incitados o no, por una pequeña clac, si con eso pretendes demostrar o cariño y devoción a la sagrada imagen o reconocimiento al buen trabajo que están haciendo los cofrades. Pero claro, es que hay veces que hay que decir, por favor, que se calle la banda para que la señora o el señor puedan hablar por teléfono. Entonces, en fin, yo no soy partidario de prohibir a nadie hablar ni por teléfono ni sin teléfono, pero hombre, es que a veces hacer callar a la banda para que los señores hablen, ahí sí que coincides conmigo, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, no, pero si hablar no pasa nada. O sea,
claro.
Yo entiendo que si lo que no se tiene que convertir es pues en un teatro de calle, o sea, es distinto, no es lo mismo. Uh-huh.
Habrá que ir pensando en instalar inhibidores de frecuencia, como hacen en otras ciudades, junto a los pasos.
¿Y
para
cómo
que
nos
no
enteramos por Valladolid cofrade no de lo que está pasando?
Esta semana, de todas formas, el alcalde, al hilo de... Yo se acaba de reducir lo de la saeta, que no me gusta nada. O sea, quiero decir que yo estoy en una tierra en la que yo, con los años que tengo unos cuantos, que Javier siempre se encarga de recordármelo cada programa...
Pero no lo he sabido nunca exactamente
decir, no
cuántos.
Tengo muchos, muchísimos. Tantos que te puedo garantizar que ni cuando se inventaron las saetas... Aquí se cantaban saetas, o sea, el que diga que se cantaban cuando hace muchos años...
Se llegaron a cantar saetas.
Bueno, sí, pero a lo mejor hace 200 años
pero te garantizo,
sí, se llegaron a cantar, efectivamente.
Yo he presenciado una y creo que todos los que estamos aquí hemos
presenciado. No, estamos hablando del periodo clásico.
Pero bueno, en cualquier caso, no es lo habitual cantar una saeta aquí. No es habitual aplaudir al paso de las imágenes.
Pero 600 kilómetros.
A mí me encantan también, si vas a Sevilla o vas a Andalucía, a cualquier parte de Andalucía, y no cantan saetas, es como si te faltara algo.
Hay momentos en las procesiones que es de tal emoción, uh-huh. Es de tal emoción, no vamos a describir aquí ninguno.
Que Javier se arranca.
No es que se arranque uno a una saeta, que no es lo propio de nuestra tierra, sino que es lógico que aparezca de repente un aplauso. A mí no me parece que... Porque hay momentos que son de una profunda emoción. ¿Por qué? Pues por las circunstancias externas, sociales, etcétera, etcétera. O porque, por ejemplo, ya después de 3 años, al cuarto sale la procesión.
O porque igual después de 4 o 5 horas de procesión, la procesión ha llegado ya
a... Pero su, es que va con nuestro carácter. El vallisoletano de por sí no aplaude nunca. Tú vas al fútbol y no se aplaude.
Ni
vas a un concierto, cuesta
ni
mucho arrancar un aplauso.
Ni nos aplauden en los pregones.
Entonces muchas veces se nota que es un aplauso forzado.
Ya que antes hablabas del alcalde, Ángel, el alcalde precisamente en los micrófonos de la cadena COPE en La Linterna el otro día, hacía referencia a la saeta y hacía referencia a ese intento de saeta y de instaurar eso del canto de la saeta aquí en Valladolid y que él no estaba nada a favor tampoco de esa historia.
Es que eso no ha existido.
Pero yo tampoco.
Eso por un lado. Y por otro lado, el debate, hay otro debate en la calle que es el del tan traído y tan llevado y tan famoso que a mí me enciende, Plan B, si llueve o no llueve. Y yo, pues ya que estamos, me gustaría saber un poquito qué opináis vosotros del Plan B, porque yo es que lo tengo muy claro.
El otro día decía José Antonio San Martín, y tenía más razón que un santo, la verdad, dice, tú cuando vas a ver el teatro de calle, vas a ver una actuación y llueve, nadie se está planteando que el artista en cuestión se vaya a realizarlo a la cúpula del milenio, se suspende y ya está. Entonces, el Plan B, que se puede buscar una alternativa que llueve, bueno, mantengamos las iglesias abiertas hasta las 3 de la mañana. Ese es el Plan B.
Yo, aquí hay una cosa muy clara. Las procesiones no son de visionado obligado, es decir, nadie está obligado a ir a ver una procesión y verla completa. Lo digo por el debate ese de hay que acortar la procesión, que es muy larga. No, pero no, aunque no llueva.
No, pero que no hables en plural, si el único problema es la general, ¿eh? Lo demás...
Ya, bueno, ahora me estoy...
Lo demás no importa.
Me estoy refiriendo a la general. Hay que acortar la procesión, que es muy larga. Oiga, pues cuando usted se aburra, se coge, se va a casa tan tranquilamente y ya está. Y no, pues que si llueve,
que
haga un recorrido más corto, que salga... Hombre, menos pasos van a salir, porque el museo, desde luego, ya te garantizo que no va a dejar salir ni un paso. Sí, hay amenaza de lluvia. Pero vamos, que si llueve... ¿Qué es eso de hacer un recorrido más corto? Si llueve no se sale, y punto, como se ha hecho toda la vida.
Vamos a ver, el año pasado, el Viernes Santo, entiendo que el Plan B tiene sentido en circunstancias como las del año pasado, que yo no las viví en Valladolid, sino que estaba en Río Seco. Hasta las 11 de la noche no va a haber lluvia en Valladolid, y son las 8 y media o son las 7 y media de la tarde. Entonces ahí sí que se puede plantear un recorrido más corto y no creo que pase nada, porque tampoco es lógico que si a las 7 y media te han dicho desde las 7 y media hasta las 11.
Pero eso no es un plan B, eso es un plan A.
Eso no es un Plan B, porque eso de que me han dicho
que va a
llover.
Bueno, pues llámale igual, A, B, C o D.
Pero me han dicho que
va a llover. Sacar la procesión con un recorrido más corto.
Pero más corto y luego no llueve. Como pasó.
A las once y media empezó a llover en la puerta de las Angustias.
Pero es que eso, pero ¿por qué va a salir la procesión con un recorrido más corto? Se abren las iglesias, la gente va a las iglesias.
¿Y por qué no vas a poder hacer una procesión de 7:30 a 11 a lo mejor con un recorrido más corto? Pregunto. A lo mejor esa es tu opinión, pero es que porque aparezca probabilidad de lluvia, que a lo mejor no llueve a las 11:30 de la tarde,
a las once y pico de la noche,
el mes de abril va a haber probabilidad de lluvia casi siempre.
Pero no era una probabilidad, era una certeza.
Vale, bueno, pues entonces...
El problema es que
vas a hacer una procesión para que los...
No, el turista no.
Para que los pudientes que han cogido una silla en la Plaza Mayor... No, porque solo va a pasar por la Plaza Mayor. O sea, va a subir a Ferrari...
¿Qué interpretación
La gente que se queda en la calle Santiago, calle Miguel Iscar, calle Duque de la Victoria, ¿dónde ve la procesión?
Yo no diría pudientes, Juan Carlos, diría invitados municipales.
Bueno, he dicho pudientes por llamarles algo bonito.
Sí, porque al final el empeño municipal, porque salga contra viento y nunca mejor dicho, y marea, nunca mejor dicho, la procesión, es por la... Bueno, por los invitados protocolarios, ¿no? Sí, yo lo puedo entender, pero es que no puedo.
Lo que hay que establecer es un protocolo de decir, bueno, vamos a esperar hasta las 7, pero saberlo de antemano. Es decir, vamos a esperar a las 7, bueno, pues esperamos 6:30. Si a las 7, si la agencia de meteorología dice hay un 25% de posibilidad, un 50, se suspende, sí o sí, y ya está. Lo que no se puede es esperar a ver qué nos dicen, si hay un 50, si viene una nube, si no viene.
De todas maneras, yo el otro día dije...
No suspenderlo tres horas antes de que comience la procesión.
En el programa de Diego y Julián, en Radio Valladolid Cofrade, dije, vamos a ver, yo no sé cuál es la mejor solución, pero cualquier solución siempre será mejor que la no solución. Llámenlo plan A, plan B, como has dicho tú, protocolo, llámenlo como quiera, pero por favor, ahora ya no hay tiempo, por favor, pónganse de acuerdo las cofradías y la autoridad eclesiástica y dennos una solución, aunque sea mala.
Porque además es lo que quiere el ayuntamiento, que haya, como que estemos de acuerdo todos en que si pasa algo...
Que tú sabes que vas a ir a ver la procesión y sabes que si va a llover, pues puedes ir a ver.
Que está el jefe, ¿no?
No sé lo que opina Luis Jaramillo, director de esta casa, director regional de la la cadena COPE de ese plan B, que se habla y se acortar la procesión de Valladolid o no, o no sé si en Zamora pasan estas cosas, que él es asiduo de esa tierra castellana. Luis Jaramillo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos.
¿Estaría a favor, Luis Jaramillo, de un plan B que acortara la procesión general del Viernes Santo en Valladolid por, no sé, porque se pensara que va a llover o no?
Necesitaría saber cuál era ese plan B, porque realmente, ¿qué es acortar una procesión? ¿Cuándo se va a poner a llover? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Hay semanas en España que sí lo tienen previsto porque hay sedes de cofradías que admiten la entrada de distintos pasos, y entonces en cualquier momento se puede introducir. Mira, el año pasado yo viví en Sevilla a la madrugada, a última hora de la mañana, se puso ahí, y el señor de la salud, que estaba en esos momentos entrando en carrera oficial, pues por mucho que lo acortaron, se pegó un chapuzón de tres pares de narices, porque hasta que llegó a la iglesia del Valle, pues había sus 300-400 metros y lloviendo a conciencia no se pudo hacer otra cosa. Con lo cual, realmente no sé qué es eso de un plan B, te lo digo sinceramente.
Bueno, Luis Jaramillo va a ser este año el protagonista primero de la Semana Santa de Medellín a Río Seco. El próximo sábado, pregón en esta tierra vallisoletana, Semana Santa declarada interés turístico internacional. No hemos hablado, por cierto, de esa petición de declaración de patrimonio inmaterial. ¿Qué le parece también a Luis esas declaraciones que se quieren pedir?
Vamos a ver, yo sinceramente, para mí ese es un tema absolutamente menor. Yo creo que la declaración de Semana Santa de Interés Turístico Internacional lo dijo la primera de España que lo tuvo Sevilla, Cuenca, Málaga, Zamora, pues eran Semana Santa, pues evidentemente tenían un sello de distinción. Hoy a mí me parece que es un sello más dedicado a la propaganda o al turismo, como se quiera, pero que desde luego no da ni categoría ni da tradición a los desfiles profesionales. A mí me parece un tema menor. Sinceramente, yo no entraría en esa discusión en este momento. Yo creo que la Semana Santa de Valladolid es una de las mejores Semanas Santas de España. Yo creo que la Semana Santa de Valladolid es patrimonio de la humanidad, lo diga o no lo diga una declaración, porque está en el consciente colectivo de toda una sociedad, como lo está la de Medina de Río Seco o lo está la de Zamora.
Bueno, Luis, ya tendrás cerrado y entregado el pregón de Río Seco.
Ya está hecho desde hace algunos días y ahora está, como yo digo, reposándose. Está reposándose el texto, y yo creo que, porque además tengo una semana profesional bastante complicada, yo creo que se reactivará el sábado por la mañana.
Bueno, pero ya con pocos cambios, ¿no? Porque ya...
No, con ninguno, con absolutamente ninguno. Además, solo había un elemento que podía tener algún tipo de cambio, que hacía referencia a la climatología, y parece que afortunadamente, por lo menos en lo que poco sabemos de los primeros días de la Semana Santa, estará a nuestro favor, es decir, en defensa de quienes queremos disfrutar la Semana Santa con buen tiempo.
¿Y por dónde va a discurrir el pregón? ¿Cuáles son, si se puede saber, así un adelanto?
La Semana Santa de Río Seco es, como decía antes, patrimonio de todos los riosecanos, patrimonio de todos los vallisoletanos, es vivencia de toda una ciudad, y eso es lo que yo quiero plasmar en mi pregón, que la Semana Santa es un gran auto sacramental en el que todos son actores, todos son intérpretes y todos son espectadores. La Semana Santa es una conmemoración fundamental, prioritariamente religiosa, que además tiene un hueco propio en el corazón de cada uno de los riosecanos, y eso se transmite de padres a hijos, y se transmite en casa, y se transmite en la calle. Y esto es un poco lo que yo voy a contar a lo largo de los casi 40 minutos que calculo que durará el pregón, no sé, luego a la hora de interpretarlo y de leerlo allí, pues no sé, el tiempo, pero más o menos por ahí anda la cosa.
Pues a buen seguro que vamos a disfrutar todos de ese magnífico pregón. Luis Jaramillo será el encargado el próximo sábado en Medina Río Seco de pronunciar el pregón de la Semana Santa 2014 en esta localidad vallisoletana. Luis, que haya muchísima suerte.
Gracias, y déjame que diga una cosa, sí. Juan Carlos, y se lo diga, no, como estamos en el teléfono no sé exactamente quiénes estáis ahí, me acaban de enganchar hace un rato. Pero
están los contertulios habituales. Los
obreros, ¿no? El equipo médico.
Los obreros, estamos aquí.
El equipo
aquí.
Médico habitual. Javier o Ángel o cualquiera de los que estáis allí, yo soy de los que digo que es verdad que la Semana Santa es algo que vivimos muy dentro, Es verdad que la Semana Santa es algo que tenemos una tendencia a enquistarse en nuestras propias vidas, en lo que vemos y en lo que conocemos desde niños, pero yo creo que a medida que vamos haciendo años, vamos cumpliendo años, deberíamos de abrir un poco nuestras expectativas y conocer otras formas de ver y de interpretar la Semana Santa. A mí me da mucha pena que los vallisoletanos no conozcan la bajada del Ángel de Peñafiel, o no conozcan la salida de Longinos y la Escalera, o no conozcan cualquiera de las celebraciones en Medina del Campo o en cualquiera de los lugares que hay en Castilla y León, en Villavicencio de los Caballeros, en Nava, en tantos sitios de Valladolid. Yo creo que
y el 5 de copas, y el 5 de copas
no,
también.
No, estoy hablando de Valladolid, sí, es que Zamora es otra. Zamora es, pues fuera parte de esas evidencias, pero yo he dejado de ver el 5 de copas para ir a ver otras Semanas Santas. Y creo que merece la pena, Javier.
Sí, yo estoy contigo, porque es nuestro.
Sí, es que es nuestra, es que es al final, los que somos creyentes, los que creemos de verdad que la Semana Santa no es solamente un hecho tradicional, sino que es una raíz de una creencia, es nuestra base, es parte de nuestro corazoncito, de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestras vivencias, es bueno que sepamos cómo lo interpreta la sociedad de distintos puntos, ¿no? Sí. Y Valladolid, aun siendo solo un hecho provincial, lo interpreta de muchas maneras y muy diferentes, y merece la pena conocerlas.
Y es un privilegio. Tenerlo eso tan cerca es un privilegio.
Exactamente.
Yo estoy de acuerdo con el jefe y solo falta que le oiga Montse, que ya
en este
tenemos
caso,
que hacer las maletas.
Ángel, déjame que te diga una cosa.
Sí.
Compañeros o cofrades, yo creo que lo mejor que tenemos los que estamos ahora en antena es que todos somos cofrades.
Sí, es verdad.
Y eso es lo que nos une, y eso es lo que nos hace hermanos de la Semana Santa. Y por eso yo creo que podemos hablar y hablamos ese lenguaje común, porque todos somos cofrades.
Bueno, pues ahí queda la invitación a conocer nuestras distintas celebraciones, nuestra Semana Santa, en todos los rincones, en este caso de la provincia, les hay también magníficos en cualquier punto, que yo diría casi de España. Luis Jaramillo, lo ha dicho, muchísimas gracias por haber estado
gracias
también en el Achón y mucha suerte el sábado.
Gracias.
Y dejarme que os dé las gracias, decía Ángel, a mí no me gusta el término, pero bueno, como responsable de la emisora, dejarme que os dé las gracias porque ponemos en antena el programa que lleva más años de la Semana Santa de Valladolid y intentamos mantener despierta, y lo hacéis vosotros, ¿no? Nosotros ponemos los medios, vosotros lo hacéis, de mantener la llama de esta celebración que es la Semana Santa, que es, como decía, parte de nuestra esencia y que yo creo que tiene que tener un hueco de todo el año. Vamos a ser semanasanteros durante todo el año y no vamos a ser
un poquito más de tiempo, solo Luis, te lo vamos a recordar en mayo y en junio.
Un poquito más,
bueno,
de tiempo, Luis.
Lo intentamos.
Ya sabéis que en estos casos lo difícil es lograr la cuadratura del círculo. Pero bueno, todo se puede intentar.
Gracias, Luis Jaramillo, en el Achón con nosotros. Diego, vamos con la agenda, que tenemos muchas cosas. Cuéntanoslo, aunque luego en valladolidcofrade.com ya saben que está toda, absolutamente toda la información, pero lo hacemos
pues sí,
rápidamente.
Lo mejor es que veáis en la web, pero os voy a resumir rápidamente las cosas más importantes. Hoy miércoles comienza el triduo en honor a la Santa Cruz de la Cruz Desnuda, el triduo en honor al Santo Cristo del Consuelo del Sepulcro. Mañana jueves, el triduo al Santísimo Cristo de la Luz, el triduo al Santo Cristo Yacente y dos besapiés, al Cristo de la Buena Muerte de la Exaltación y al Cristo Despojado. Y ya el viernes, ya las primeras procesiones, una procesión infantil que organiza la guardería Chupetín por la mañana, que este año va a ser un encuentro de dos cofradías.
¿Dónde está?
Va a ser en la calle Vinos de Rueda, en Covaresa, Parque Alameda.
Ya el año pasado hicieron una procesión magnífica.
Dos besapiés,
el
besapiés a la Virgen de la Veracruz y a Cristo Despojado, a Nuestra Señora de la Amargura, perdón, de la cofradía de Cristo Despojado, y dos actos ya fuera de las procesiones que yo siempre destaco, que es la bajada de nuestro Padre Jesús Nazareno y la solemne bajada también a Nuestra Señora de las Angustias.
Cantan sube Nazareno, sube buen Jesús, según lo bajan.
Sí, es un acto que hay que ir con tiempo.
La Semana Santa está servida, la próxima semana, el próximo programa de la Chón, estaremos ya metidos en la Semana Santa, así
ya
que
ya cansado, ya estaremos agotados.
Bueno, estaremos a miércoles, ya veremos a ver cómo.
Porque
está.
Como no hay colegio
este año,
nosotros nos podemos llevar a nuestros hijos a las procesiones.
Y luego no hay que madrugar para llevarles al cole y
etcétera.
Pero así
etcétera.
Para trabajar.
Sí, bueno sí, pues hasta aquí el achón de hoy, Diego. Bueno, primero, por supuesto, Miguel Ángel Rodríguez Lanza, gracias.
Hemos dejado hablar un poco al amigo Miguel.
Pero bueno, a Miguel Ángel le invitamos a la semana que viene, que es Miércoles Santo, como es habitual. Todos los Miércoles Santo desde que está el achón, sí, Miguel Ángel. Es cierto. Hasta estado con nosotros, así que te esperamos la próxima semana si tienes a bien. Si puedes y quieres, aquí estás.
Muchas gracias.
Aquí tienes tu vela para que la enciendas también con nuestro achón. Bueno, pues Diego, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene me voy a comprar la palma para mí.
En valladolidcofrade.com, ya saben, el sábado también, paso a paso, este sábado también, ¿no?
También, con presidentes de varias cofradías.
Bueno, pues que nadie se lo pierda.
Gran éxito de paso a paso.
Ángel Cuaresma, hasta la semana que viene.
Un placer, hasta la semana que viene.
Javier Burriez, hasta la semana que viene.
Que disfruten.
El saludo también de Juan Carlos Pérez de la Fuente.